resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos y todas. Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer, el programa del INC, en este miércoles especial en el país, miércoles de esperanza, miércoles de encuentro, miércoles de concordia, miércoles de tolerancia, miércoles especial. Hoy tenemos un programa igualmente. A la semana, porque vamos a un portal que recientemente lanzó el instituto y que podrá ser de mucha utilidad para académicos o para personal en general. Ya les contaremos. Bienvenidos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
La información de hoy tiene que ver con lo siguiente. El cáncer es una enfermedad que va en aumento debido al envejecimiento de la población. Pero los oncólogos estiman, y esa es la noticia, que en 2025 habrá un punto de inflexión, ya que en ese año empezarán a bajar los casos gracias a que darán sus frutos las políticas de prevención actualmente puestas en marcha. Es lo que ha dicho precisamente hoy el doctor Josep Tabernero, que es el jefe del servicio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y presidente electo de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que este año ha elegido Madrid para celebrar su congreso anual. Es una cita internacional en la que entre el 8 y 12 de septiembre casi 24.000 especialistas de 130 países abordarán las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento de cáncer. En rueda de prensa realizada en las últimas horas para adelantar los aspectos más relevantes, el doctor Tabernero ha explicado que el cáncer irá en aumento hasta el 2025, año en el que se espera comience una disminución debido a que empezarán a dar resultado medidas preventivas dirigidas a disminuir el consumo de alcohol, tabaco, el control del sobrepeso o una menor exposición al sol.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Nuestra misión de hoy de Vida y Cáncer, el programa institucional del Instituto Nacional de Cancerología, parte de su desarrollo tendrá la visibilización de una nueva posibilidad que tenemos a través de esa fantasía que es el Internet, de poder encontrarnos con información de primera mano para quienes somos lejos en el asunto y nos conecte con el tema. Pero información supremamente importante para quienes desde la academia, desde su mundo de trabajo en la medicina, pues pueden tener alrededor del cáncer. Me estoy refiriendo a la presentación que se hizo recientemente en el Instituto Nacional de Cancerología de un portal, yo no sé ahora el doctor Gamboa me va a contar si lo digo bien o no, que podríamos denominarlo interactivo, que es infocáncer.com. Ya ustedes lo pueden consultar, ya pueden entrar a través de internet a infocáncer.com y entonces empezarán ustedes a darse cuenta del resultado del esfuerzo que ha sido la inversión de varios años de quienes al servicio del instituto, pues, y con el apoyo, sin duda, de otras entidades, lograron hacer realidad esto que es infocáncer.com. El doctor Oscar Gamboa, coordinador del grupo de área de análisis de datos del INC, está con nosotros y nos va a hablar a espacio de lo que es este portal, lo que podemos encontrar, pero también lo que significó el trabajo de poderlo construir. Doctor Gamboa, bienvenido al programa.
Carlos, muchas gracias por invitarme a tu programa y saludo a tus oyentes y por este espacio en el cual le vamos a hablar de infocáncer.
Lo primero sería, ¿cómo nace la inquietud? Es decir, uno puede, a través de internet, sobre todo información extra Colombia, fuera de nuestras fronteras, uno encuentra muchas propuestas, de pronto algunas lo más completas que se pueda, otras algunos intentos válidos, pero ¿dónde encuentra usted la necesidad de construir un portal tal y como hoy lo puede encontrar un usuario cuando entra a www.infocáncer.com?
Bueno, no es un secreto que el cáncer está aumentando, pues la carga de enfermedad de cáncer es un problema de salud pública, nada más por envejecimiento de la población, se espera que aumenten el doble los cánceres que hoy observamos en el país. Dado este crecimiento de la epidemia del cáncer y de las enfermedades crónicas no transmisibles, se hace necesario implementar políticas públicas para el control de esto, pero cualquier política pública requiere tener información de calidad. Esta necesidad de información de calidad ha motivado al Instituto Nacional de Cancerología desde hace muchos años a impulsar la obtención de información de calidad que incidencia a través del apoyo a registros poblacionales de cáncer. El Instituto viene trabajando hace muchos años en el apoyo al desarrollo de estos registros, entre los cuales se encuentran los registros de Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Pasto y Cali, los cuales están aportando la mejor información de incidencia que tiene el país para en relación a los cánceres o a la enfermedad neoplásica. ¿Qué pasa? Esta información no estaba siendo accesible, ¿sí? Esta información se disponía, pero no había como el público en general, los investigadores, los tomadores de decisión, tuvieran acceso a una información de calidad que les permitiera, pues, mirar cómo se está comportando el cáncer en sus regiones, mirar cuál podría ser el impacto de las políticas públicas que están implementando para el control de esta enfermedad. Dada esa necesidad, entonces el instituto dijo, bueno, tenemos la información, tenemos una amplia experiencia ya en el apoyo de registros poblacionales, hemos venido sacando información de manera periódica a través de nuestras publicaciones, pero no existía un sitio en el cual esta información fuera de fácil acceso al público, que tuviera una calidad garantizada, ¿sí? Que es lo que hace Infocáncer. Infocáncer tiene información de incidencia y mortalidad, pero esta información de incidencia y mortalidad es una información que ya viene estandarizada, que viene consolidada, que viene información de calidad, con lo cual tranquilamente usted puede entrar a consultar y esas cifras son creíbles, que le sirven para sus tomas de decisiones o para sus procesos de investigación, o lo que el público en general use esta información. Entonces de ahí nace la necesidad de decir, tenemos una información, tenemos unos registros poblacionales, tenemos unos datos de mortalidad en cáncer dados por el DANE, ¿sí? Pero no tenemos un sitio en el cual esté esta información de una manera consolidada, estandarizada y que permita un acceso sencillo y fácil a la población. De ahí nace la necesidad.
Muy bien, entonces está muy claro, hay una información que se considera importante. Esa información estaba muy interna, no era de visibilidad pública, y ustedes encuentran la necesidad de que para quienes tengan que tomar decisiones alrededor del trabajo sobre cáncer, pues puedan acceder de la manera más fácil a esa información, y encuentran que es un sitio en internet muy bien montado que sea la vía para que estas personas y quienes quieran puedan encontrarse con esa información. Ubicada ya esa necesidad de poder divulgar esa información y decidido que es a través de internet en un portal, ¿cómo empieza ya el trabajo de la construcción de ese portal? ¿Quiénes intervienen, digo, a nivel de instituciones y cómo llegan finalmente a lo que hoy se puede ver?
Bueno, la idea de tener un portal viene desde el doctor Murillo, cuando él estuvo acá como director del Instituto Nacional de Cancerología. Se planteó la necesidad de contar con un portal de eso. Inicialmente, pues la idea la plantea la... ese trabajo se lo encarga la doctora Esther de Bríez cuando llega acá al Instituto Nacional de Cancerología, al grupo de vigilancia, y de ahí ella genera un documento de qué es lo que características debería tener este portal, ¿sí? Este portal que nos de información de incidencia y mortalidad. En el 2015, o sea, más exactamente, sale una convocatoria de conciencias en la cual, mediante una alianza entre una empresa de tecnología y una empresa de salud, que en la convocatoria se llama una empresa beneficiaria, vimos la oportunidad de, oiga, esta convocatoria nos puede servir para hacer realidad esta idea. Esta era una convocatoria que estaba gestionando conciencias con recursos de MINTIC, en el cual entonces había una empresa de tecnología y una empresa beneficiaria que fuimos nosotros. Entonces dijimos, aquí están la oportunidad de los recursos que requerimos para hacer esta idea que ya había planteado y esta necesidad que había planteado el instituto una realidad. De ahí nos presentamos con Lucasian Lab, que es la empresa TIC, Instituto Nacional de Cancerología, y obtenimos los recursos para desarrollar esta plataforma.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, tenemos otros insumos en el programa, pero un poquito más adelante volveremos con el doctor Oscar Gamboa, porque hoy en nuestro programa Vida y Cáncer les estamos contando que ya en internet encuentran ustedes www.infocáncer.co, información de incidencia y mortalidad del cáncer, estadísticas, todo lo que se quiere saber alrededor del tema en la realidad colombiana. Cuando volvamos con el doctor Gamboa, vamos a que nos pinte un poco, nos grafique con palabras, porque no es esta tradición, esa radio, cómo quedó construido, además si hay algo más que anotar respecto a ese proceso para llegar al portal y qué es lo que ya en síntesis vamos a encontrar allí a nivel de estadísticas, a nivel de actualidad reciente, esas estadísticas o no, y cómo se va a ir complementando, porque supone uno que la presentación es una, pero con el transcurso del tiempo la herramienta se va afinando para ser todavía más asertiva. Ya regresamos con él.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Bienvenidos a esta entrevista donde conoceremos qué es un cáncer de páncreas, sus síntomas y posibles causas. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Oscar Guevara Cruz, médico especialista de la Clínica de Gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Doctor, empecemos contándole a los televidentes qué es un cáncer de páncreas.
Bueno, el cáncer de páncreas es una formación tumoral de células malignas que se produce en la glándula que se denomina el páncreas. Esto es un órgano que está ubicado en la parte profunda del abdomen y que tiene dos funciones principales, una de producir hormonas como la insulina y el glucagón que ayudan a regular el azúcar en la sangre, y otra función es la que ayuda a la digestión con la producción de enzimas en el mismo órgano.
¿Podemos darle una cifra a nuestros televidentes acerca de la incidencia a nivel Colombia o a nivel mundial del cáncer de páncreas?
La incidencia está entre 4 y 8 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia y es muy parecida a la de la mayoría de países occidentales, aunque algunos países como Estados Unidos están entre 10 y 15 casos por cada 100.000 habitantes por año en promedio.
¿Este cáncer es más frecuente en niños o en adultos o es de igual proporción?
Eminentemente más de adultos. Y sobre todo adultos mayores a los 50 años, la edad promedio de presentación es alrededor de los 65 años, porque parece que para su producción tiene que ocurrir una serie de mutaciones a nivel de las células que en conjunto son las que llevan a la producción del tumor, de manera que no se produce muy, muy raras veces en personas jóvenes.
Bueno, ¿y cómo se manifiesta este tipo de cáncer?
Uno de los problemas principales de este tipo de cáncer es que no da síntomas tempranos, la persona no sabe que lo tiene al inicio, no da ninguna manifestación, pero posteriormente empieza a presentar coloración amarilla en la piel, es una de las principales manifestaciones, lo que se denomina ictericia, pérdida de peso es otra manifestación importante, y el dolor, aunque no es tan temprana como manifestación, es el otro síntoma que puede presentarse. Este dolor casi siempre se produce en la parte media del abdomen y puede propagarse hacia la parte dorsal del cuerpo.
¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez diagnosticado un paciente con cáncer de páncreas?
Bueno, lo primero que hay que establecer es exactamente hasta dónde está comprometido el páncreas. Por la localización muchas veces están invadidas las venas profundas o las arterias que están detrás del páncreas, como la vena porta o el tronco celíaco, o muchas veces ya metástasis a otros órganos, especialmente al hígado. De manera que el tratamiento, hay varias opciones de tratamiento. Uno es la cirugía, en la cual hay que retirar una parte del páncreas, bien sea la cabeza del páncreas o la cola del páncreas, depende de dónde esté localizado el tumor. O en otros casos hay que dar tratamiento como quimioterapia y en algunos otros casos radioterapia.
La siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle.
¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer un cáncer de páncreas?
Bueno, no se conoce con tanta profundidad lo de cómo se causa el cáncer de páncreas, pero los principales factores que se han encontrado son el tabaquismo, es decir, las personas que fuman, no hay una relación tan fuerte como con el cáncer de pulmón, pero sí se estima que alrededor de la tercera parte de los casos de cáncer de páncreas son debidos al tabaquismo. El segundo factor que hoy en día se conoce es la obesidad. Es un factor que se conoce más recientemente en los últimos 10 años, pero parece que es importante en nuestras sociedades occidentales, así como va aumentando la obesidad, va aumentando la incidencia del cáncer de páncreas. Y hay otros enfermedades un poco menos frecuentes, como la pancreatitis crónica, que en algunos casos puede llevar a producir un cáncer de páncreas, y otras aún menos frecuentes de tipo familiar, se estima que apenas un 10% de los casos son relacionados con trastornos familiares, es decir, la gran mayoría no están relacionados con enfermedades familiares, pero algunos trastornos conocidos como la enfermedad de Post-Jäger, que son trastornos raros, que causan también cáncer en el colon, pueden llevar a causar cáncer de páncreas.
Doctor, para terminar esta entrevista, ¿se puede de alguna manera prevenirlo?
Por lo que conocemos hasta ahora, la principal medida sería evitar el cigarrillo, desde luego, tanto los fumadores como la exposición pasiva al cigarrillo, el fumador pasivo. El control de la dieta es un factor que cada vez se encuentra como más importante, y las dietas que más se han relacionado son las que tienen alto consumo de grasas y bajo consumo de frutas, de manera que se cree que el consumir más frutas y verduras y menos grasas puede ayudar a prevenir el cáncer de páncreas.
Doctor, mil gracias por esta entrevista.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Volvemos al desarrollo del tema central hoy en el programa, que es infocáncer.co. Estamos hablando con el doctor Oscar Gamboa, coordinador del grupo de área de análisis de datos del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, entonces hemos comprendido que entran ustedes a una convocatoria abierta por Conciencias, se une una empresa de tecnología, trabajan internamente desde el instituto con la doctora Esther Bríez y encuentran ustedes ya el camino expedito para empezar a hacer realidad lo que antes era un sueño, poder instalar en la web en infocáncer.co. Hoy, cuando ya la persona entra al portal, ¿qué encuentra? ¿Cómo es un poco ese primer saludo de un usuario con Infocáncer para irse familiarizando con el doctor Gamboa?
Bueno, entonces Infocáncer, como ya lo dijo Carlos, es un portal que tiene acceso a internet. Entonces simplemente en la barra de direcciones van a escribir infocáncer.co y ahí les va a abrir el portal. Este portal, la información que está ahí en estadísticas, es una información que es de acceso libre a todas las personas, o sea, usted no tiene que tener un usuario, una contraseña para tener acceso a la información que está en las estadísticas. Esta información de estadísticas, usted va a poder encontrar qué, información de incidencia de los registros poblacionales, que los registros que están a la fecha aportando información para el sistema InfoCáncer, que es el registro poblacional de Bucaramanga, el de Barranquilla, el de Manizales y el de Pasto. Entonces ustedes ahí y entran y pueden cliquear, por ejemplo, incidencia, y ahí les va a aparecer una pantalla en la cual usted puede identificar cuál es la localización que quiere ver, de cuál registro poblacional quiere ver, o si quiere ver la información agrupada de todos los registros, y de ahí va a poder ver cuántos casos hubo, ¿sí?, en los periodos de observación que usted elija, cuál es la tasa estandarizada o cuál es la tasa cruda. Y con eso usted va a poder mirar, por ejemplo, cuánto es la tasa de incidencia esperada, por ejemplo, para un registro en particular, para una patología en particular, o cuál es la tasa agrupada teniendo la información de estos registros. Ya con eso es una información súper valiosa que nos va a permitir, pues, darnos una idea de cuál es la carga del cáncer en el país. Adicionalmente, usted también puede encontrar la información de mortalidad, ¿sí? Entonces ahí en las mismas estadísticas usted cliquea en mortalidad y ahí lo que van a tener es información de los datos de mortalidad que aporta el DANE. Y va a ser lo mismo, va a poder identificar qué localización, qué tipo de cáncer es el que usted quiere mirar, va a poder comparar, por ejemplo, las mortalidades de Bogotá con respecto al Cesar, al Atlántico, a su región en la cual usted habita. Y adicionalmente, pues va a poder mirar las mismas estadísticas que vimos anteriormente, el conteo de muertes, la tasa estandarizada y la tasa cruda de enfermedad para unos diferentes periodos de tiempo. Adicionalmente, también usted va a poder tener la información de incidencia y mortalidad comparada, ¿sí?, para mirar cuántos son los casos que yo veo, cuántas son las muertes que yo veo y mirar cómo es ese comportamiento de la incidencia y mortalidad para las diferentes localizaciones. Ahí va a poder usted identificar cuál es el top 10 de los cánceres, el top 15, el top 20, que es una información que es bien interesante para saber cuáles son los cánceres que más están afectando a mi población y de esta manera, pues, tomar decisiones o definir políticas, ¿sí? Adicionalmente, para el público ya interesado o los investigadores, se va a tener la opción de tener datos anonimizados, ¿sí?, que es descargar las bases que están alimentando el registro, el sistema de información, para ya con fines de investigación. Esto usted lo va a poder hacer mediante la firma de un acuerdo, ¿sí?, en el cual se envía a la dirección que aparece en el sistema, el Instituto Nacional de Cancerología, como administrador que va a ser de la herramienta, pues va a definir, va a evaluar esa solicitud y se le va a aprobar un usuario con ese privilegio de descargar las bases ya para fines de investigación. Adicionalmente, pues ahí también en la plataforma ustedes van a poder encontrar información de los registros, desde cuándo, qué información está aportando el registro en cuanto a fechas, ya desde cuándo está aportando información, conocer datos de contacto de los registros, si ya alguien se quiere contactar directamente con los registros poblacionales, va a tener información de publicaciones de interés en relación a la epidemiología del cáncer, metodología, cómo se construye una tasa de incidencia, cómo se reporta este tipo de hallazgos, publicaciones que se han generado a través de la información, de este tipo de información. Y adicionalmente, usted también se puede crear como usuario. En ese usuario lo que le va a permitir es guardar estas consultas que usted hace, de tal manera que usted de manera rutinaria quiere ver cómo va el cáncer de mama y en su región usted hace una consulta y usted guarda esa consulta y la puede correr de manera ya automática una vez que entre con su usuario y contraseña y dice quiero mi consulta de cáncer de mama, ahí se la va a mostrar. Entonces la herramienta es muy flexible, es muy fácil, muy intuitiva, o sea, no es complicada de usar. Como les dije, todas las estadísticas que están ahí son de acceso libre, o sea que si usted no quiere guardar sus datos ni nada, pues sin necesidad de tener usuario va a tener acceso a esa información.
Dos preguntas, doctor. Una, el portal, usted ha hecho mucho énfasis en que es muy orientado a ese tema de estadísticas, de información y trabajos de investigación de pronto que puedan colgarse, que les sirva a otros investigadores que quieran tener un punto de partida de esos documentos, etcétera. ¿Hay alguna programación o proyección de que también el portal pueda incluir información de interés, digo, para el usuario común y corriente que quiere aprender, saber, informarse alrededor de cáncer específicamente?
No, o sea, esta información que va a estar en el sistema siempre va a ser información de incidencia mortalidad, que es información sobre carga de enfermedad. ¿Sí? ¿Sí? Como les dije, va a haber una información de interés, ¿sí? Pero está muy relacionada con publicaciones que se hacen con este tipo de información. Pero para ya información de público, de qué es el cáncer, de esto, pues el instituto tiene sus sitios en los cuales el público puede visitar esta página www.cancer.gov.co y ahí puede encontrar esta información.
Incidencia de mortalidad y estadísticas. La otra, la expectativa que abrigan ustedes es que ¿qué tipo de usuario mayoritariamente es el que va a entrar a consultar el portal y qué piensan ustedes que puede ser el resultado de una de un chequeo a la información que ustedes están montando allí?
Nosotros esperamos que este se vuelva el principal sistema de información en cáncer para Colombia, ¿sí? Que la gente que quiera saber de cuál es el comportamiento del cáncer en Colombia use este sistema para conocer datos de incidencia y mortalidad. Esperamos que los tomadores de decisión, hablamos secretarios de salud, Ministerio de Salud, responsables de la salud en municipios, secretarios de salud municipales, entren a mirar este tipo de información para que comiencen a hacer su planeación en cuanto a políticas de control de cáncer, ya sabiendo cuál es el cáncer que a mí más me afecta, ¿sí? Ya sabiendo que tengo líos de mortalidad porque se me está muriendo más con respecto a otras partes del territorio nacional, yo puedo contar políticas a ver qué es lo que está pasando en mi región, ¿sí? Y adicionalmente, pues los académicos, ¿no? Que los académicos, pues esto le va a ser una información muy útil para hacer sus procesos de investigación, con lo cual va a llevar a un aumento del conocimiento del cáncer, y este aumento del conocimiento, pues se traducirá en una mejor formulación de políticas alrededor de esta enfermedad.
Vamos a la última pausa del diálogo con el doctor Gamboa, y cuando volvamos, pues simplemente vamos a hablar un poquito a nivel del futuro del portal, cómo lo están viendo ellos hacia el desarrollo de posibles nuevas informaciones que se puedan estar allí montando y el nivel de actualización que va a tener el portal, dependiendo, claro está, de esas fuentes de donde se alimenta el mismo para poder prestarle servicio informativo a la gente. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
El cáncer de hígado es una enfermedad en la que las células del hígado se hacen anormales, crecen fuera de control y forman un tumor canceroso. Existen dos tipos de cáncer de hígado. El cáncer primario, que también se define como hepatoma maligno o carcinoma hepatocelular, que se generan en el hígado como tal, y el cáncer metastásico.
Los más frecuentes son los secundarios, o sea, las metástasis a nivel hepático, que son ocasionadas por tumores que se ocasionan en otras partes del abdomen, en otras zonas del abdomen, en otros órganos del abdomen, y se manifiestan como enfermedad hepática secundaria. Estos son los más frecuentes. En cuanto a los tumores primarios del hígado, los más frecuentes son el hepatocarcinoma, que es básicamente un tumor que se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen fibrosis hepática o en pacientes que tienen una infección por el virus de la hepatitis.
Los síntomas frente a un cáncer de hígado primario se presentan cuando ya la enfermedad está muy avanzada.
Dichos síntomas pueden ser dolor abdominal, puede ser masa abdominal, coloración amarilla en la piel, pero realmente estos síntomas se pueden presentar en estadios muy avanzados de la enfermedad. Pérdida de peso también puede ser una sintomatología que se puede presentar. Enflaquecimiento, que nosotros denominamos cachexia, pérdida de apetito.
Cuando se trata de un cáncer de hígado secundario, usualmente es un criterio de mal pronóstico, ya que las probabilidades de curación son pocas.
Los tumores primarios del hígado, como el hepatocarcinoma o como el colangiocarcinoma, cuyos síntomas desafortunadamente se presentan en estadios avanzados, hacen que el pronóstico sea reservado. Y que cuando se presenten manifestaciones, la opción de curación no sea siempre elevada.
La primera opción.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Hola, soy Lina Margarita Correa Ángel. Soy sobreviviente de cáncer de seno y les quiero comentar mi historia. A mí me diagnosticaron el cáncer de seno en abril del 2013, el 26 de abril. El 26 de mayo del 2013 de este año, llegué al Instituto Nacional de Cancerología, acá en la ciudad de Bogotá, vengo de la ciudad de Neiva. Ese cáncer, sinceramente fue un milagro de Dios que me lo hubieran detectado, porque realmente a mí nunca me dolió el seno, nunca sentí una bolita, ni siquiera con el autoexamen que recomiendan siempre lo hubiera podido descubrir, sino que a mí me empezaron unos dolores en las manos, se me dormían las manos, pues como soy empleada bancaria, el médico pensaba que era un túnel del carpo, no era. Me siguieron haciendo una serie de exámenes y pues yo tenía nada, no encontraba nada. Yo tenía unas prótesis mamarias y el médico de casualidad me dijo, oye, pues mándate a hacer una ecografía mamaria a ver si de pronto tienes bien las prótesis o algo, aunque no tiene nada que ver con las manos y el dolor en los brazos y eso, pero de algo nos puede servir. Y efectivamente me mandé a hacer la ecografía mamaria y ahí fue donde descubrieron que tenía un nódulo en el seno derecho. El impacto fue muy duro, por lo que te digo que mi padre lo enterramos el 3 de diciembre del año pasado. 3 meses después me descubren el mío. Yo vi morir a mi papá en unas condiciones terribles, o sea, yo tenía eso en mi pensamiento, en mi corazón, tenía todavía muy fresco lo de mi papá. Muy fresco también lo de una compañera mía del banco que había muerto un mes antes también. Entonces al principio no te puedo negar que fue duro, pero ya porque uno siempre relaciona que cáncer es muerte, ¿ves? Pero realmente no, hay muchas opciones, hay muchas oportunidades de seguir viviendo, hay que seguir luchando. La ciencia está muy avanzada hoy en día. Afortunadamente el caso mío fue detectado muy a tiempo, gracias a Dios, y pues con el procedimiento que me hicieron, que fue una mastectomía bilateral, pues yo estoy más que segura que ya está erradicado completamente de mi vida y de mi cuerpo. El apoyo psicológico también por parte del Instituto Nacional de Cancerología es espectacular. Estoy también asistiendo a consultas con psiquiatría, con psicología, o sea, todo es un conjunto de profesionales al servicio de cada persona. El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo, cuando se hace uno todo lo que tiene que hacer, con los tratamientos, las cirugías, todo lo que hay en a nuestro alcance para poder salir adelante de esto. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí me dio, pero yo no me voy a hacer operar porque el cáncer lo abren y una vez se riega. No, eso es mentira. Las cosas a tiempo tienen solución, los tratamientos a tiempo tienen solución y aquí está la prueba. Entonces es un mensaje para todas las personas, no solamente mujeres, sino hombres también, que tengan o que les hayan diagnosticado la enfermedad. Y una vez también decirles que el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer es una oportunidad de seguir viviendo y según como tú tomes las cosas, así mismo te va a ir en la vida.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Para llegar a este tramo final, el doctor Rambo le invita a que le demos un poco de información a la audiencia respecto a dos cosas. Una, ¿con qué periodicidad se va a actualizar la información que está consignada allí en el portal inicialmente?
Bueno, como lo he venido informando, la información de incidencia en los registros poblacionales de cáncer, que esa, ellos tienen establecidos sus procesos en los cuales una vez tenga completo un año, se subirá a la plataforma. Cada registro tiene sus tiempos distintos dependiendo de pues la cantidad de información que toque recolectar. Me explico. Los registros poblacionales hacen un ejercicio que es muy juicioso, estandarizado, en el cual ellos van a la fuente primaria, ellos visitan hospitales, visitan laboratorios de patología y verifican que los casos realmente sean cáncer. ¿Sí? Esto es un proceso que es técnicamente y logísticamente muy, 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 muy fuerte para ellos, ¿sí? Lograr tener...
Es demorado
y para tener una información de calidad. Pero una vez ellos ya tengan la información consolidada para un año, inmediatamente se subirá a la plataforma, ¿sí? La información de mortalidad, sí, se actualizará anualmente, de acuerdo como lo hace el DANE. El DANE, pues, anualmente va actualizando su información de mortalidad con respecto a la información anual de mortalidad. Una vez se tenga eso, también se subirá a la plataforma. Entonces, en la plataforma siempre va a estar la última información disponible de incidencia y de mortalidad.
Y en este momento está mostrando estas diferentes variables en las que usted alude, doctor Gamboa, con referencia a qué estadísticas y de qué años.
Entonces, aquí como ustedes les comentaba, ustedes pueden ingresar a ver los registros y a ver la información de los registros y ahí les pueden encontrar la información desde cuándo están aportando la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el registro de Barranquilla está aportando información desde el 2008, el registro de Bucaramanga desde el 2003, el de Manizales desde el 2003 y el de Pasto desde el 2003. Y los datos de mortalidad están desde 1997 hasta el 2014. Ya cuando el registro, por ejemplo, tenga en 2015, pues ahí se representará la información 2015, que 2013, 2014, depende de la información que tenga el registro disponible.
Ese registro disponible nos habla, según veo aquí, porque está más buena la charla simultáneamente con la observación del portal que ha abierto aquí en su ordenador, el doctor Gamboa. ¿Habla solamente de casos en grandes capitales o de pronto hay una ampliación de la información a regiones más específicas?
Los datos de incidencia son de los registros, o sea que acá está el registro con su área de influencia. Los datos de mortalidad, si el interesado puede descargar el microdato y ahí sí está a nivel de municipio donde ocurre el caso, ¿sí? Ocurre la muerte en este caso. que en mortalidad se puede tener el detalle hasta el municipio de residencia, en incidencia es de los registros poblacionales y su área de influencia. Entonces Barranquilla será Barranquilla y su área de influencia Bucaramanga, Bucaramanga y su área de influencia.
De peligroso decir que está la información de Bogotá, con todos los detalles.
De Bogotá está la información de mortalidad, ¿sí? Porque el registro poblacional de cáncer en Bogotá no existe, ¿sí? De hecho, en la plataforma, el único registro que nos hace falta por incluir, que vamos a hacer el ejercicio con ellos, de dialogar de la posibilidad de tener acá el registro de Cali, que es el otro registro poblacional que tenemos. Y la idea es que en la medida que se vayan desarrollando registros poblacionales en Colombia, pues este sea su sistema de información en el cual ellos hagan pública sus datos de incidencia.
Muy bien, así llegamos al final de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. La próxima semana tendremos más, como todos los miércoles, a través de Radio Red en Bogotá, en el país, y radiored.com.co para el mundo. Gracias.